Amén, amén. Gracias, Isaac. Hablar de la palabra del Señor es un reto muy serio y no importa la cantidad de veces que uno lo haga, siempre necesita estar en las manos del Señor, ponerse en las manos del Señor para ello. Y hoy vamos a estar compartiendo en la carta a Tito, en el capítulo 3, los versículos desde el 3 hasta el 8. La carta a Tito está justamente después de Segunda de Timoteo. Es uno de esos libros pequeñitos que a veces se pierden ahí entre los más grandes. Pero justo después de Segunda de Timoteo encontramos la carta a Tito. En el capítulo 3 vamos a leer 3, Tito 3, y vamos a leer desde el 3 hasta el 8. Amén. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Amén. La carta de Pablo a Tito está considerada como una de las cartas pastorales, y es así por el tema que trata y porque está dirigida a una persona. También las cartas a Timoteo están dentro de ese grupo. Y el apóstol Pablo, en el capítulo 1, en el versículo 4, dice, cuando refiere a quien le está enviando la carta, a Tito, mi verdadero hijo en la fe. Y ese énfasis, ¿verdad?, se refiere a esa relación que se creó entre Pablo y Tito a partir de que Tito conociera del Señor por el ministerio de el apóstol Pablo. Entonces, Tito se convirtió en un colaborador fiel del apóstol Pablo. En el libro de los Hechos no hay ninguna referencia a Tito. Sí, sin embargo, en varias de las cartas el apóstol Pablo lo menciona. Y, por ejemplo, un detalle muy importante para conocer cuán fiel fue Tito en la colaboración con el ministerio de Pablo, es que Tito es quien lleva la carta. La segunda carta que Pablo le envía a los corintios es Tito quien la lleva en persona. Eso lo vemos en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 6. Y ese es un detalle para que veamos de quién se trata. Entonces, Pablo en el capítulo 1 de Tito, en el versículo 5, dice, te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer. Es decir, Pablo dejó a Tito a cargo de la iglesia en Creta para que, dice, ponga en orden las cosas que había por hacer. ¿Y de qué se trataba eso? Bueno, en el capítulo 1 vemos que se trataba de establecer los líderes, habla de ancianos y obispos, obispos que debían ser instaurados en la iglesia. Y los versículos 6 y 7 describen las características que no deberían tener las personas que están en liderazgo. Yo les invito a que lean esa carta, es muy corta, son solo 3 capítulos, y vamos a ver lo interesante que es eso. Las características de los que no deben tener los que son llamados al liderazgo. Y en los versículos 8 y 9, entonces, habla de las características que sí deben tener esas personas que sirven a Dios desde una posición de liderazgo. Pablo insiste con Tito en que hay que cuidar de eso. Hay que cuidar de que la gente que está sirviendo al Señor sea fiel. ¿Por qué es necesario cuidar de estas cosas? Los versículos 10 y 11 del capítulo 1 nos responden, y leo: y es que hay muchos rebeldes, estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional, y es que hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión. A esos hay que taparle la boca, ya que están arruinando a familias enteras al enseñar lo que no se debe, y lo hacen para obtener ganancias malavidas. O sea, había un grupo en Creta que se estaba dedicando a enseñar inadecuadamente la palabra de Dios, y además de enseñarla inadecuadamente, entonces sacar provecho de eso. Y eso es precisamente lo que pasa muchas veces. Mucha gente enseña erróneamente la palabra del Señor para sacar provecho de ello. ¿Por qué la enseña erróneamente? Porque cuando uno enseña la palabra de Dios de manera fiel y verdadera, no hay mayor provecho que uno pueda sacar que el de haber servido al Señor. El Señor nos llama a nosotros a enseñar su palabra y a abrirla de modo que todos, absolutamente todos, tengan acceso a ella, porque la revelación es para todos, no es para uno o dos iluminados que se convierten entonces en los jefes espirituales de los demás. El Señor ha establecido, y por eso le está diciendo a Tito, Pablo, que coloque líderes que sean fieles, porque el liderazgo que es fiel al Señor conduce a la gente a Cristo, no la conduce hacia sí. Y bueno, está pasando eso, y Pablo hace esa advertencia. En los versículos 13 y 14, Pablo pide a Tito que sea enérgico, que sea insistente en denunciar y reprender esas actitudes de esos a quien Pablo llama charlatanes, rebeldes y engañadores. Por eso uno debe tomar en cuenta. Primero hay que conocer la palabra. Hay que conocerla para saber qué me están enseñando. Y una vez yo descubro por la palabra que no se me está enseñando adecuadamente, entonces el mismo Señor me da la autoridad para frenar eso. En el capítulo 2, Pablo exhorta a Tito a predicar de acuerdo a la sana doctrina y describe cuál debe ser el comportamiento de los hombres, de las mujeres, de los jóvenes y hasta de los esclavos que había en ese momento. Y algo muy importante que enseña Pablo a Tito es que nosotros nos comportamos de la manera correcta. De la única manera en que nos comportamos de la manera correcta es porque la gracia de Dios viene sobre nosotros. O sea, aclara, no es por mi propia capacidad que yo me voy a comportar correctamente. Es porque la gracia de Dios viene sobre mí y me da esa capacidad. Eso lo vemos en los versículos 11 al 14 del capítulo 2. Y dicen: en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Otra vez debemos mencionar, no lo he mencionado hoy, pero lo hemos mencionado en otra ocasión, el Señor no nos pide, no nos exige nada que Él no nos haya capacitado para hacer. Por eso Él no nos pide a nosotros que tengamos un buen comportamiento por nuestra propia acción, porque ya Él lo sabe de antemano, nosotros también lo sabemos, nuestro, y lo dice la palabra, nuestra manera de ser es de continuo al mal. O sea, nosotros siempre, por nuestra propia naturaleza, es decir, la naturaleza pecaminosa, siempre vamos a buscar el mal. Ahora, Dios nos ha dado puso su gracia sobre nosotros mediante su Espíritu Santo, y entonces como fruto de eso nosotros podemos tener acciones diferentes a las que teníamos cuando estábamos en el mundo. Entrando en el capítulo 3, ya que fue donde leímos, en los primeros versículos, Pablo habla del comportamiento de todos los creyentes, ya no solo de los líderes, sino también del resto de la congregación. Dice versículo 1 y 2, recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno, a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. Fíjense cuál es la instrucción: ser humilde, no hablar mal de nadie, buscar la paz y tener ese trato, esa humildad en el trato con los demás. Dice con todo el mundo, o sea, no es soy humilde con el que es humilde conmigo, dice con todo el mundo, absolutamente. Los versículos 3 al 8 que leímos, entonces, hablan de una confesión de Pablo que da paso al testimonio de redención que él recibió de parte del Señor, el mismo que nosotros también hemos recibido. Versículo 3, Pablo dice que en otro tiempo éramos rebeldes, extraviados, esclavos de la naturaleza pecaminosa, éramos descarriados. Y es importante, para mí es muy importante, siempre recordar eso. No es volver al pasado, porque no es recordarlo para vivir esas cosas, es recordarlo para tener siempre presente de dónde el Señor me sacó. Porque eso es lo que va a permitir que yo sea humilde, que yo no le hable mal a nadie, que yo busque la paz con todo el mundo. ¿Por qué? Porque voy a entender siempre que mi condición es producto de la misericordia de Dios, nada más. O sea, que no es que yo soy ahora, soy mejor que los demás. Ahora yo soy redimido, ahora yo soy bendecido, ahora yo soy guardado por la misericordia de Dios, que está disponible para todos. Entonces los otros la van a conocer a través precisamente de mi comportamiento. Y Pablo lo dice en el versículo 4, ¿cuándo es que deja uno de ser esclavo, que deja de ser rebelde, que deja de ser de todas esas cosas que él menciona, cuando uno deja de aborrecerse unos con otros, cuando uno deja de ser envidioso, cuando uno deja de ser aborrecible? Dice versículo 4, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Cuando el Señor manifestó su amor para con nosotros, entonces vino ese cambio, ese gran cambio. Por eso que cantamos, hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Y dice, nos salvó, en el versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino porque por su misericordia, por el levantamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Otra vez, es una insistencia. No es por lo que nosotros hayamos hecho. ¿Por qué hay que insistir en eso? Yo no sé ustedes, pero yo me conozco. Y es muy fácil, muy, muy, muy fácil creerse la gran cosa. Para mí es fácil. Y mientras más oportunidades le da el Señor a uno, más se cree uno. O sea, y si uno comienza a valorar las cosas que el Señor nos da aquí como si eso fuera el fin, por ejemplo, los dones, si yo empiezo a considerar los dones que el Señor me dio como que ese es el fin, entonces ahí es que comienzo a creerme y a engrandecerme. Por eso es que siempre el Señor nos da esa dosis de cristomicina, es que dicen, ¿verdad?, que nos mantiene en el lugar donde debemos estar. Cuando nos inflamos, entonces aparece siempre esa pullita que nos hace estallar de nuevo y volver al estado. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hemos hecho o hemos conseguido lo que sea es por la misericordia del Señor. No tiene ninguna otra explicación. Es su misericordia y esa regeneración, porque Él, dice el versículo 5, derramó abundantemente el Espíritu Santo sobre nosotros. Entonces, en el versículo 8, Pablo le pide a Tito que insista en este mensaje para que los creyentes se ocupen en hacer buenas obras. ¿Qué es lo que pasa con lo que hemos recibido? Que lo que hemos recibido es para ponerlo en práctica. Nosotros lamentablemente pertenecemos a una generación de creyentes que demandan mucho. Nosotros demandamos hartamente, demandamos y queremos. Le demandamos al Señor, le demandamos a la pastora, le demandamos a los líderes, le demandamos, demanda, pero no hacemos nada. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que lo que el Señor, la obra que el Señor ha hecho en nosotros, y es insistente en eso, es para buenas obras. En el versículo 8 lo dice, pero también en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10, ¿qué dice? Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no procede de ustedes, pues es el regalo de Dios. Dice el 9, no por obras, para que nadie se jacte. Dice el 10, entonces, porque somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús para buenas obras. La Reina Valera dice que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Me gusta como dice la NBI, que Dios dispuso de antemano para que las pongamos en práctica. O sea, la obra del Señor en nosotros es para ponerla en práctica, para vivirla. Entonces, no sigamos engordando y vamos a darle lo que el Señor nos ha dado. Volviendo a Tito, en los versículos 9 al 11 del capítulo 3, entonces Pablo le pide a Tito que evite las cosas que no son provechosas. ¿Cuáles son esas cosas? Evita, dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. A veces el tiempo que tenemos lo desaprovechamos en cosas que no tienen provecho. En discutir temas que son de la Biblia, pero que no llevan ni a un sitio ni a otro. ¿En qué sentido lo digo? ¿En qué? O sea, ¿qué gana uno con ponerse a discutir con una persona acerca de si se come tal cosa o no se come, o si se pone esto o no se pone? Al final, quien gane la discusión, ¿qué ganó? Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. En lugar de perder tiempo en las cosas que no aprovechan, aprovecha el tiempo en buenas obras, en servir al Señor, en enseñar lo que sí conduce a la decisión de una gente. ¿Qué es lo que conduce a una gente a decisión? ¿Es si se pone o no se pone tal cosa? Lo que conduce a una gente a decisión es entender el mensaje de salvación, entenderlo. Y para eso hay que explicárselo. Y de eso se trata, entre muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque no se trata nada más de entender el mensaje de salvación verbalizado, sino el mensaje de salvación puesto en práctica a través de la manifestación del amor. Entonces, hay que tomar en cuenta esos detalles. Hablando de la renovación en el espíritu que mencionábamos hace un momentito, es la escritura es insistente en esto, porque la renovación en el espíritu no es una acción que sucede un día a partir de que participé de una actividad o porque hice tal o cual cosa. La renovación en el espíritu es el proceso constante que nos garantiza estar siempre activos en la obra de Dios. Colosenses capítulo 3, versículos 8 al 10, dice, pero ahora abandonen también todo esto, enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. O sea, lo que quiere decir es que la nueva naturaleza, o sea, la acción de Cristo en nosotros, se va renovando constantemente en la medida en que vamos abandonando los comportamientos que pertenecen a la vieja naturaleza. En otras palabras, no hay renovación espiritual si no hay, si no se da el abandono consciente de las obras de la carne. O sea, ¿por qué? Porque renovar, en el origen de la palabra, es hacer nuevo, hacer de nuevo. Entonces, ¿cómo yo puedo saber que he sido renovado o que estoy siendo renovado? Bueno, volviendo a Colosenses de nuevo, ¿cómo yo manejo la ira? ¿Manejo la ira igual que la manejaba antes de ser creyente? O, vamos a decirlo de otra manera, ¿manejo la ira igual que el mes pasado, o igual que ayer, o no me están entendiendo, es a él? O sea, ¿entienden qué es lo que les digo? La renovación es constante y el Señor nos va mostrando cada área en la que debemos ir siendo renovados. Pero ¿qué sucede? Miren lo que pasa. Muchas veces nosotros usamos hasta la palabra de Dios para justificar nuestras acciones y para justificar nuestra falta de valor para renunciar a actitudes pecaminosas. Uno de esos pasajes que mal usamos es en 2 de Corintios capítulo 12, los versículos 7 al 9. Nosotros nos hacemos uso de eso. No, porque es que yo soy débil y el Señor se fortalece en mi debilidad. Miren, vamos a leer eso. 7 al 9 dice el apóstol Pablo: para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, y está hablando de una cantidad de cosas, ¿verdad?, que él vivió, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Cuando uno coge ese pasaje y lo deja hasta ahí, dice: ah, no, pero yo lo que voy a hacer es que me voy a gloriar en mis debilidades pecaminosas para que el Señor se fortalezca en mí. Eso no cuadra por ningún lado. Eso no por ningún lado da. ¿Por qué? Porque el Señor no obra en el pecado, a no ser que sea para limpiarlo. Entonces, ¿de qué habla Pablo? Pablo se refiere a un aguijón, ¿verdad? Algo que pone de manifiesto su debilidad. Dice que oró al Señor para que le fuera quitado. Pero de ninguna manera este pasaje está hablando acerca de pecado en la vida del apóstol. Porque se ha especulado mucho al respecto. Se habla de que se trataba de una enfermedad de la piel o de si era la pérdida de la visión ocular. Pero si uno sigue leyendo, el versículo 10 nos responde. Dice: por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones y persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Interpreto yo, Pablo quería sufrir las persecuciones y todos los vejámenes y los insultos sin que eso le produjera nada. O sea, él se consideraba débil por, no sé, qué emociones podrían provocar, pero supongamos que temor, enojo, cualquier cosa que produzca el ser perseguido, el ser atacado. Él lo que está diciendo es: eso es una debilidad en mí. Y ora al Señor para que el Señor le quite eso. Y el Señor lo que le está diciendo: mira, muchachos, si yo además te permito vivir así, entonces el mismo Pablo lo reconoce. O sea, lo que dice es: para que yo no me gloríe, se me ha dado eso. Ahora, ¿qué es lo que dice? Yo me regocijo porque ya yo sé que Cristo se glorifica en mí en medio de esa circunstancia, en medio de esa debilidad. O sea, yo voy a sufrir todo lo que venga, no importa cómo yo me sienta, porque ya yo sé que Cristo se fortalece en mí cuando eso sucede. No está hablando, o sea, yo no puedo entonces mis actitudes pecaminosas justificarlas como debilidades. Son debilidades mías, pero que ya debieron o deberían estar hace rato siendo restauradas por la obra del Espíritu Santo que fue derramado abundantemente sobre mí, como dice el apóstol Pablo. Y vuelvo y pregunto, no sé si me están entendiendo, no sé si está muy complicado. Por eso es que Pablo, cuando escribe a los filipenses, en el capítulo 4, versículo 13, que uno lee, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y se está refiriendo, le dice, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, sé, o sea, todo lo trabajo que yo he pasado y todo lo que venga, todo eso yo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque entendió que Jesucristo es quien nos da la fuerza en medio de las dificultades. Pero otra vez digo, con relación a mi crecimiento en las áreas que necesito, en las cosas que debo abandonar, necesito hacer conciencia. Necesito hacer conciencia porque el Espíritu Santo me revela cuáles son esas áreas. Yo lo que le debo pedir es al Señor el valor para renunciar. Entonces, Tito está hablando de esa gracia a la que Pablo se refiere, y mediante esa gracia es que somos renovados por la misericordia y el amor del Señor. Somos renovados por su misericordia. Otra vez, mire, si usted ha estado luchando con una cosa por mucho tiempo y ha estado haciéndolo solo, le voy a dar una noticia. Va a seguir en lo mismo. Va a seguir en lo mismo hasta que uno no decide entregarle al Señor y asume con valentía primero el reconocimiento de que lo que está haciendo está mal. Porque hay cosas que yo hacía que las justificaba. Lo voy a decir aquí. Cuando yo veía pornografía, yo lo justificaba. ¿Lo justificaba? No, no es nada. No, porque yo, entonces uno comienza a elaborar. Uno comienza a elaborar el sistema en el que uno se va a mantener. No, porque yo, eso es una cosa privada. O sea, yo no estoy afectando a nadie con eso. Y eso no me afecta. Mentira del diablo, del mismísimo diablo. Y el Señor lo reprende. ¿Por qué, hermanos? Porque son engaños. Son engaños. Ahora, hay que decidirse con valentía a renunciar. Por eso es que el Señor habla de que hay que negarse a uno mismo. O sea, es que uno se tiene que negar ese placer que da el considerar que uno es que gobierna. Ese es el mismo problema que tuvieron Adán y Eva. Y todavía uno vive arrastrando con eso, el querer ser igual a Dios. Cuando uno quiere dirigir, uno quiere ser igual a Dios. No es otra cosa. Porque está establecido. No se estableció claramente que Él es el Señor y nosotros los siervos. Y ya. Entonces, ¿cómo que dice el refrán? ¿Dónde manda capitán? No manda soldado. Pero hay cosas en las que uno, o sea, en muchas cosas, sobre todo en las que son visibles, uno está muy claro y muy decidido. Ah, sí, el Señor es, no, el Señor es mi Señor. Y sobre todo en las cosas que yo puedo mostrar, pero ¿y en lo secreto? ¿Y en lo que está ahí adentro que nada más sé yo y que sabe Él? Pero que lo tengo agarrado, no lo suelto. Entonces miren cuál es el problema. El problema es el siguiente. Mientras yo me compare con otro, no voy a crecer. Y peor es cuando me compare conmigo mismo. ¿Por qué? Porque si yo miro hacia atrás, yo digo, oye, yo sí estoy bien. Y es verdad, por la misericordia de Dios. Pero ¿cuál es el problema? Que al compararme conmigo o con otro, estoy perdiendo de vista a Cristo. Y es la perfección de Él la que yo debo buscar. Entonces, si yo digo, como solemos decir, no, para como estaba, está bien. Para como yo estaba, yo estoy bien. Quiere decir que estoy bien. Yo estoy bien para como estaba. Y gloria a Dios. Eso quiere decir probablemente que estoy menos mal, pero no significa que estoy bien. Entonces, para yo estar bien, debo seguir mirando a Cristo, que es el perfecto y es entonces el modelo a quien yo debo seguir. Mire, la renovación espiritual no es una opción. No es si yo quiero o no. La renovación espiritual es ese proceso natural al que yo me refería. Y se da siempre y toda vez que Cristo está en el centro. ¿Cómo fue que escribimos en la mano cuando dimos Sígueme Uno? Cristo viviendo en mí, controlándolo todo. Hasta que eso no se da, entonces no empezamos a vivir esa renovación. Y para que eso suceda es necesario renunciar al control. Hay que negarse, como yo decía, y como dice Jesucristo. ¿Para qué? Para que seamos renovados a imagen de nuestro Creador. Solo su gracia hace eso posible. Tito capítulo 2, versículos 11 al 14. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. La obra que el Señor empezó, dice Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Necesitamos nosotros dejar que el Señor trabaje. Nada es transformado, nada es renovado si no deja cosas, si no, o sea, una obra de arte, una escultura, no se hace si no hay desechos. No hay nada que se convierta en cambio con lo mismo. O sea, yo no cambio con lo mismo. No puedo ser renovado con lo mismo. Tengo que ser limpiado. Va a doler, pero el Señor tiene bálsamo para curar, para sanar, para limpiar. Y vamos a vivir una vida de constante renovación que nos acerca a Él y nos permite decir, como decía, dice la palabra, Abba, Padre.